Muy bienvenidos al Nacional Libertario. Una vez más nos reunimos ahora un domingo a conversar sobre, bueno, lo humano y lo divino. Lo que ha sucedido esta semana. Una semana que la verdad es que suma más escándalos, más problemas. Los últimos 4, 6 años, diríamos, han sido realmente muy intensos. Y los últimos 2 años de gobierno de Gabriel Boric son una acumulación tal de errores, de horrores, de delitos, de corruptela, etcétera, que la verdad es que tengo de hecho un equipo, o sea, un par de personas tratando de recopilar todos los cagazos que se ha pegado, porque no sé si se habrán dado cuenta, pero esta cuestión es prácticamente, es como una vaca en un establo, ¿ya? Cuando la tienes fija para la, en la lechería, lo que fuera. Se pega una cagada, después viene la siguiente cagada que tapa la primera cagada, después la siguiente cagada que tapa la tercera, la segunda cagada, etc. En este momento nosotros tenemos, si lo pudiésemos medir en bostas de vaca, probablemente unos, no sé, unos 500 metros de bosta para arriba, tapándolo uno con lo otro. Ahí me llegó una anécdota bien interesante sobre el ministro Van Claveren, que en la embajada de Japón para el cumpleaños del emperador del Japón, habría saludado a la embajadora del jamón. Y sé que esto puede sonar un poco chistoso, pero entre otras cosas parece que la embajadora del Japón es un poco reforzadita, está como yo. Y eso provocó un ataque de hilaridad en todos lados en dicha recepción. Pero nos muestra también hasta qué punto este gobierno está conducido o está siendo conducido por gente que no está ahí. No está ahí. Incluso un hombre tan serio como Van Claveren le pasa una cosa así en la embajada de Japón. Yo no entiendo quién, bueno, puede haber sido un pequeño lapsus freudiano, pero quién en su sano juicio, en una recepción de esta importancia, puede hacer una cosa así, y se suma a tantos otros escándalos. Empezaron el primer día, cuando se ganó Gabriel Boric el apodo del Merluzo por acusar al rey de España por el retraso de la inauguración de la toma de posesión presidencial. No sé, ha sido un desastre. ¿No? Así que una de esas anécdotas, una de las tantas anécdotas que la verdad es que pasan a ser ya peligrosas, porque muestran hasta qué punto está degradado el personal que está gobernando este gobierno, este país. Y no es broma. Cuando el mismo Van Claveren dice que está muy preocupado de que el caso del teniente Ojeda no afecte las relaciones internacionales entre Chile y Venezuela, una narcodictadura por lo demás, ¿ya? Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y dónde están las prioridades aquí? El esclarecimiento del caso, las relaciones que tiene nuestro nunca bien ponderado gobierno y una parte de ese gobierno con la dictadura venezolana, porque no nos equivoquemos, el Partido Comunista es una marioneta de Caracas y La Habana. Es eso. Yo no sé para qué necesitamos una embajada de Cuba y de Venezuela. ¿Bastaría con la sede del Partido Comunista? ¿O no, Fred? Bueno, pero pasemos a otros temas también, porque hoy día vamos a tener muchos temas que conversar, entre otras cosas. Un autodenominado representante de la comunidad haitiana salió a exigir de Pablo Herrera, o sea, salió a, no solamente a exigir una denuncia, una disculpa, sino que salió a hacer una acción legal contra Pablo Herrera, supuestamente porque sus dichos serían xenófobo, racista y discriminatorio. A ver, recordemos un poco lo que dijo Pablo Herrera. Si no me equivoco, él planteó que había ido a la estación central, se acordarán, al mercado central, había ido a almorzar, que afuera no se podía transitar, lo cual es algo evidente a cualquier persona que visite esa zona de Santiago, que supuestamente esta gente habría traído una nueva cultura y todo el tema, que no le gustaba para nada esa cultura, lo cual me parece absolutamente razonable, porque las fritangas al aire libre no son una forma de cultura, es una forma de barbarie, la basura en todos lados es una forma de barbarie, y la delincuencia en todos lados es una forma de barbarie. Que yo sepa, Herrera nunca dijo todos los haitianos, dijo, creo recordarlo, que cuando dijo que había que meterle bala a todos, hablaba de los delincuentes extranjeros. Y sí, bala o cárcel, a todo delincuente extranjero y nacional. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Pero escuchemos entonces aquí a este autodenominado representante de la comunidad haitiana, que me gustaría saber quién realmente le paga, porque estoy seguro que la mayoría de los haitianos que son honestos, que están trabajando, etcétera, tampoco quieren tener mucho que ver con ese elemento social que está destruyendo lo que fuera algún momento una de las ciudades más hermosas y limpias de América. Veamos.
Nosotros estamos solicitando primero que todo es una disculpa pública de parte del cantautor, porque esto que se está realizando es un acto totalmente ilegal, es un delito derechamente, y como tal, entonces vamos a solicitar todas las penas que nos permite la ley, y si esta persona demuestra que de alguna manera está arrepentido, nosotros siempre estamos abiertos a conversar, no somos para nada intransigentes, a mí me interesa que siempre podamos resolver de buena manera. Cuando llegamos a esta última instancia es porque no tenemos otra opción y ya esta persona nos puso, o básicamente le puso el pie encima a toda una comunidad, cosa que no se puede permitir. Y aquí estamos para hacernos responsables, hacernos cargo de esa situación, como chileno también, como una persona que vive en este lugar y que también me preocupa lo que pasa en mi comunidad.
Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Bueno, lo que está pidiendo es que se disculpe. Yo lo tiraría por otro lado. En primer lugar, yo tengo absolutamente claro que la situación que se está viviendo en Chile es responsabilidad de Bachelet, de Piñera, de Boric y de todos sus minions, ¿ya? Que permitieron que esto llegara tan lejos, especialmente la extrema izquierda y, bueno, la falta de carácter de la derecha. Esa es la situación. Lo tengo meridianamente claro. Sé que hay haitianos muy trabajadores, que se han integrado bien, y sé que hay otros que no se han integrado para nada bien. Y esa gente le hace un tremendo daño también a la comunidad haitiana. Entonces, venir a exigir disculpas de alguien que está levantando un tema que es evidente para toda la sociedad chilena y para toda la gente honesta también del extranjero que se encuentra en Chile, es de una patudez increíble. Venir a extorsionar a alguien por hacer uso de su libertad de expresión con una persecución judicial es de una patudez increíble, pero va de la mano de lo que es esta nueva civilización occidental, donde lo más importante es no afectar o no herir las susceptibilidades o los sentimientos de alguien. Pues bien, le voy a decir una cosa, a mí me hiere la susceptibilidad nasal pasar por el centro de Santiago hoy en día. Y no solamente eso, la susceptibilidad estética, la susceptibilidad también eso de no poder transitar sin miedo, ¿no?, a que alguien se agarre a balazos o me ponga un cuchillo en la espalda. Y evidentemente no es la mayoría de los extranjeros, ni mucho menos la mayoría de los haitianos, los que están metidos en este baile o son parte de la delincuencia, pero son muy, muy visibles y están sobre representados, cuanto menos los venezolanos, en la estadística criminal. Y eso ha sido porque no se ha fiscalizado al ingreso de nuestra frontera. Y también a los haitianos, porque cuando se les trajo a Chile, se les trajo bajo premisas que eran mentirosas. Y eso lo hizo el gobierno de Bachelet. Y ahí le podríamos preguntar al director de la PDI en esa época también, qué era lo que les pasaba por la cabeza al entrar, cuando aterrizaban esos aviones llenos de supuestos turistas del país más pobre del mundo, ¿no?, con sus sobres amarillos. Esa gente llegó acá. Y por supuesto que tú puedes sacar a una persona de Haití, pero no necesariamente sacas a Haití de la persona. Lo mismo pasa con Venezuela. Gente que ha sufrido mucho en su propio país y que ha aprendido a sobrevivir en esos países. Y que acá muchas veces no tenían la posibilidad tampoco de integrarse en el sistema laboral, porque acá ya el sistema laboral se había hecho completamente informal. Ya nadie quería contratar como correspondía. ¿Por qué? Porque, bueno, las normas laborales lo hacían prácticamente imposible. Entonces, mucha gente dedicada al comercio ambulante, mucha gente dedicada al comercio de viandas en la vía pública, algo que no se conocía en Chile, y mucha gente que terminó también derivando en la criminalidad, gracias a la política migratoria de Bachelet, Piñera y Boric. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Fueron abusados y hay otros que llegaron aquí a abusar. Esa es la realidad. O sea, venir a exigirle a un ciudadano chileno que ve cómo su país se ha transformado literalmente en una cocinería al aire libre, que se disculpe por estar enojado con la situación y por decir, por lo demás, algo que yo comparto, que a criminal que haya, bueno, hay que secarlo a balazo, me parece una frescura. Una frescura, y empeora incluso la situación. De hecho, tanto la comunidad haitiana como la comunidad venezolana tienen ahí todavía una tremenda misión en materia de separar aguas con aquellos que no se integran y con aquellos que no son un aporte social a Chile. Y no les quepa la menor duda de que si en algún momento tengo la posibilidad, las personas que no se están sosteniendo por sus propios medios legales, con contratos en este país, van a abandonar el país. Lo van a hacer. Por las buenas o por las malas. Porque no puede ser que nosotros tengamos que sacrificar nuestro Chile en razón del desastre que tienen otros países en Latinoamérica y en Iberoamérica. No puede ser. No puede ser. No tenemos ninguna obligación de permitir la degradación de nuestras ciudades, la degradación de nuestro país, solo porque en otros países lo han hecho peor. No me parece para nada. Para nada. Y mucho menos al servicio de ciertos grupos económicos y ciertos grupos políticos en este país. Y eso también hay que decirlo de una vez por todas. ¿Ya? Que los intereses, tanto de los globalistas como de los zurdos deconstruidos, de la gente que quiere destruir a la nación chilena, etcétera, no pueden estar por sobre los intereses de Chile. Así de sencillo. Así de sencillo. Bueno, pasemos al siguiente punto, si les parece. Yo quería compartir con usted este tema. A ver, aquí estamos. Que es la colega Lorena Pizarro, Lorena Fríez, disculpen, de la Comisión de Derechos Humanos, que apareció escribiendo debido a una acción que se interpuso para la protección de los derechos de personas recluidas en Punta Peuco, Colina 1, en este caso Colina 1, porque no tenían atención médica. De hecho, han muerto varias personas sin atención médica en dicho penal, mayores de 80 años, mayores de 80 y hay algunos de 90 y más de 90 presos por la justicia, que yo creo que en muchos casos ha prevaricado en estas materias. Y aparece entonces la señora Lorena Fríez y nos dice que esta gente, o sea, que ella lamentaría que estas personas presionen por la situación de violación de derechos humanos que están sufriendo, porque ellos no habrían hecho nada por sanar las heridas de este país. En primer lugar, esa lógica se aplicaría perfectamente bien al grupo de terroristas, a la masa de terroristas, ¿no?, que fueron combatidos y reprimidos en su momento del 73 en adelante. Si es por eso, entonces ninguno de ellos debería haber tenido derechos humanos, ¿no es cierto? Pero ese no es el punto central de lo que yo les quería decir. Pues la señora Lorena Fríez también plantea que estas personas que están en Punta Peuco, Colina, etc., estarían condenados por delitos de lesa humanidad. Y eso es mentira. Y eso se lo tengo que decir a todos ustedes. En Chile, de acuerdo con la respuesta que nos dio tanto el Ministerio de Justicia como Gendarmería, no existe ni un solo condenado por delitos de lesa humanidad. No hay. No hay. Entre otras cosas, porque el código que formaliza o registra los delitos de lesa humanidad, el tratado se firma en 2008 y no es de aplicación retroactiva, que es el Tratado de Roma, y la señora Lorena Fríez lo sabe perfectamente bien. El 2008. Y el propio tratado dice que no es de aplicación retroactiva. El hecho es que los tribunales chilenos, prevaricando, asimilan causas del 73 al 90 con delitos de lesa humanidad que estarían descritos en el tratado firmado en el 2008, que es el Estatuto de Roma. Y así le siguen mintiendo a la gente. Los mismos que no quieren identificar los restos de los detenidos desaparecidos que se encuentran en el servicio médico legal. ¿Por qué? Porque no les interesan los derechos humanos. Y eso lo digo con toda confianza en este momento. la señora Lorena Fries, que fue directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, al Instituto Nacional de Derechos Humanos, a toda la izquierda chilena no le importan para nada los derechos humanos, ni los de su gente y mucho menos de los que se les oponen o se les opusieron. Para nada. Les interesa mantener el negocio. Eso es lo que les interesa. Y no trepidan ni los jueces, ni los abogados de derechos humanos, ni los políticos de izquierda en violar los derechos humanos en tanto les permita continuar con el negocio y con el aprovechamiento político del pasado de Chile. No les tiembla la voz, no les tiembla la mano cuando se trata de violar derechos humanos y proteger también a violadores de derechos humanos, porque no nos equivoquemos. Porque prácticamente toda la extrema izquierda chilena es títere de regímenes tiránicos que se conducen de manera espantosa en materia de derechos humanos. Y era lo que querían hacer en Chile también. Entonces, el tema de los derechos humanos no ha sido nada más que un caballito de batalla para ellos, para poder reprimir, para poder saquear las arcas nacionales para sí y sus amigotes, y poder sacar rédito político y ponerse sobre un pedestal moral al que nunca, la derecha nunca les debió haber permitido subirse. Nunca. Jamás. Pero como no existió el valor y no existió la convicción, ahí están. Y el trabajo que estamos haciendo en este momento es el trabajo de desenmascarar la frescura, la mentira y, ¿por qué no decirlo?, el encubrimiento de la violación de derechos humanos, la justificación de la violación de derechos humanos que realiza la izquierda. Contra todo aquel que se haya puesto en su camino, pero también contra aquellos que fueron aliados de ellos en algún momento y fueron víctimas. Porque ellos tampoco les importan, ni ellos ni su familia. Para que quede meridianamente claro. Había que decirlo porque lo tengo aquí. Yo todas las semanas tengo que ir a la Comisión de Derechos Humanos y tengo que escuchar de personas, ¿ya?, que son miembros de un partido que mató a más de 100 millones de personas. A más de 100 millones, que en Chile asesinaron a cientos. Que ellos son las pobres víctimas de un genocidio. Porque no es cierto. Porque no es cierto. Porque nunca les ha interesado ni su propia gente y mucho menos los derechos humanos de sus adversarios o de sus enemigos. Porque ellos no tienen adversarios, tienen enemigos. Y lo han hecho de la mano de un poder judicial que está podrido hasta el tuétano en esta materia. Hasta el tuétano. Y con la complicidad de una clase política que o se beneficia o es demasiado cobarde para enfrentarlo. Bueno, eso me lo tenía que sacar también. A propósito, y a propósito de Poder Judicial, etc. En el celular de Yaitul encontraron fotos de ataques, órdenes para trasladar armas, entre otras cosas de Argentina, que en su momento era gobernada por los Kirchner, y de Cuba. Y de Cuba no sale un alfiler si el gobierno no lo quiere. Yo ya lo planteé en un programa anterior. Pero el hecho de que nosotros mantengamos relaciones como si no hubiese pasado nada y como si esta información no estuviese publicada, el hecho de que la derecha chilena, ninguno de los candidatos presidenciales haya salido a decir algo respecto de lo que significa que el régimen de Cuba le haya permitido o le haya hecho llegar armas al señor Héctor Yaitul, nos dice mucho de hasta qué punto hay cobardía o desidia o desinterés o desinformación de parte de quienes supuestamente lideran a la oposición en nuestro país. No puede ser que esto esté publicado y no haya consecuencias. La fiscalía expuso en el juicio contra el líder de la CAM que el armamento que habrían pillado las fotos en el teléfono de Héctor Yaitul procedía aparentemente de países como Argentina y Cuba. Por ahí estaba mi colega Joanet, que decía, bueno, que ahora quedaba confirmado que la CAM era un movimiento terrorista. Era que no, po. No, si necesitaban entonces el teléfono de Yaitul para descubrir que la CAM era un movimiento terrorista. De repente, hoy en día yo escucho personas que por lo demás, a las cuales les puedo tener mucha simpatía, pero reclamando por el tema de la CAM, y en su momento, mutis. Y cuando se trata de ir contra los que están respaldando ideológicamente, logísticamente, políticamente a la CAM y a los grupos violentistas en el sur, ahí como que no, qué cosa más desagradable, no vaya a ser que nos vayamos a meter en un forro, ¿no es cierto? Entonces, pegarle a Yaitul en este momento que está preso es barato. Pero aquí hay un tema con quienes están detrás, con quienes los respaldan, con quienes los apoyan. Hay un tema, damas y caballeros. Hay un tema. Porque los que no son parte de este movimiento insurreccional, en la práctica, con su silencio, permiten a quienes desde el sistema político respaldan a este movimiento insurreccional actuar sin pagar ningún costo. Y eso, damas y caballeros, lo tienen que explicar. ¿Cómo se explica? ¿Cómo se explica? Y hoy estoy esperando las declaraciones de la señora Mónica Rincón, las declaraciones de la Cancillería, por supuesto, las declaraciones de todos los candidatos presidenciales respecto de qué es lo que se supone que creen que tenemos que hacer después de descubrirse esta relación entre Héctor Yaitul, la CAM y Cuba. Estamos hablando de armamento, damas y caballeros. Eso basta para romper no solamente relaciones con Cuba, sino también para tomar medidas de ¿cómo se dice esto? Retaliatorias. Ya basta que en Chile haya otros países que hacen lo que quieren, otros gobiernos que hacen lo que quieren, mientras en nuestro país nos falta el Yanacona que se pone al servicio de potencias extranjeras. Porque eso es lo que son. Héctor Yaitul es el Yanacona. El Yanacona de Cuba. El Yanacona de Venezuela. Al servicio de ellos. El narco. De los enemigos de Chile y de los chilenos. De los enemigos de los mapuches. Pues no nos equivoquemos. La izquierda en Chile nunca fue amigo de los pueblos originarios. Y si no, busquen una vez cuál era la opinión de Salvador Allende sobre los mapuches. Y no es broma. Bueno, otro punto que tenía que tocar hoy día, pero hay más. Luis Hermosilla, a la fiscalía. Tengo más de 1000 contactos en mi teléfono, no he borrado conversaciones, por lo que todo debe estar en él. Leí por ahí un meme, damas y caballeros, que decía lo siguiente, que si tú no estabas en el teléfono de Hermosilla, tú no eras parte de la casta. Tengo la tremenda alegría de saber que no estoy en ese teléfono. La absoluta seguridad de no estar en ese teléfono. De no haber tenido nunca una conversación con el señor Hermosilla. Pero aquí hay un par de puntos que creo que estamos ignorando. Uno, disculpen un segundo. Tengo con la garganta. Uno, es que Hermosilla no es el único operador político en Chile. Político judicial. Estoy seguro de que no es el único. Y eso es algo que nosotros debiésemos tener presente. Aquí hay más operadores. ¿Quién? Es una buena pregunta. Pero sería muy extraño que un sistema que ha estado funcionando como está funcionando este sistema tuviese un solo operador desde fuera del Estado. Muy raro. Entonces la pregunta es, ¿qué otros operadores hay? ¿Quiénes están pasando piola? ¿Y qué hay en sus teléfonos? Es una interesante pregunta que hacer. Porque aquí aparece, se informó también que Hermosilla habría intervenido en el nombramiento de un juez de una corte de apelaciones, un juez de la Corte Suprema. Pero nosotros sabemos que hay muchos otros que han intervenido en los nombramientos. O sabemos incluso cuando se nombró al fiscal nacional Abbott, que hubo una comida en la casa. ¿De quién fue todavía? ¿De Guido Girardi? ¿Y qué pasó ahí? ¿Qué pasó después? Nada. Lo mismo que pasó con Penta y Sokimich y, bueno, cuántos otros escándalos que terminaron abarcando a todo el sistema político. Les puedo asegurar, bueno, la ministra Toa estuvo en ese momento involucrada en eso y sabemos que el señor Hermosilla fue abogado de Crispi. Y podemos entender hasta qué punto el hombre tiene relaciones hacia todos lados si recordamos su pasado reciente. Permítanme presentarles entonces un pequeño recordatorio de bueno, de lo que es un audio del propio Hermosilla.
Destino del Partido Comunista en la época de Pinochet. Fui jefe del aparato de inteligencia del Partido Comunista en la clandestinidad. 15 años. Ni un huevo que trabajó conmigo cayó preso. ¿Por qué? Porque era el saco a hueva de compartimentar. Tú sabías lo que tenías que saber, ella sabía lo que tenía que saber, yo sabía lo que tenía que saber. Punto. Porque si no, estábamos hasta la hueva, porque si te pegaban unos chachazos, iba a contar, pues compartía esa base. Esto es lo mismo. Por eso quería, Leo, que yo a veces hago cosas que no te cuento, las hago porque para no contaminar a nadie.
Yo confío en la Leo, también confío. Yo confío en la Leo, confiamos el uno en el otro.
Aquí. Por eso, porque aquí estamos haciendo una hueva que es delito.
Esto es un delito.
Y es la única manera de hacerlo.
¿Estamos claros? ¿Estamos claros? Don Luis Hermosilla conoce a mucha gente, a mucha gente, de todos los sectores. En ese sentido, don Luis Hermosilla nos podría contar alguna vez cuál fue su relación con Michelle Bachelet y con cuántos otros, ¿no? Tellier, porque a Guillermo Tellier lo tiene que haber conocido, era jefe del aparato armado del Partido Comunista, también llamado Frente Manuel Rodríguez. ¿Cuántos otros? ¿De cuántos otros sabe cosas, incluso mucho más complejas, que las que se han publicado? Porque no nos equivoquemos. Si él efectivamente fue quien dice haber sido, entonces él tenía absolutamente claro quién dio la orden, quién dio el vamos, por ejemplo, el atentado a Pinochet y Guzmán. ¿No? ¿No? ¿No creen? Probablemente haya sabido también de cómo operaba la oficina de Marcelo Schilling y el señor Burgos en el combate después contra los descolgados del Frente Manuel Rodríguez Autónomo y el Lautaro. ¿No? Ese es un tema histórico de Chile que nunca se ha tocado. ¿Cómo se desarticuló en su momento al movimiento Lautaro y al Frente Manuel Rodríguez el Autónomo? En democracia. ¿Cómo se hizo eso? ¿Cuántos articuladores políticos más de este calibre, políticos judiciales más de este calibre hay? Y por ahí salió un artículo que me parece complejo desde el punto de vista del contenido, pero ¿qué pasa? ¿Por qué hay tanto representante aquí de redes y logias y cosas que se conocen por fuera del sistema institucional? Complejo, complejo. Tú no puedes tener un sistema democrático, no se puede tener un sistema democrático, damas y caballeros, cuando las decisiones no se toman sobre la base de la ley, cuando las decisiones no se toman sobre la base de la representación democrática, sino que al servicio, bueno, no sabemos de quién. El señor Luis Hermosilla dice que tiene más de 1,000 contactos en el teléfono. ¿Cuánta gente tiene que estar tiritando de todos los lados por lo demás? ¿Ustedes creen que al señor Hermosilla le va a pasar algo? Honestamente, ¿creen que le va a pasar algo? ¿Qué va a suceder por lo demás con los casos que hayan sido vistos por el juez Matus, que creo que era uno de los que fue mencionado aquí, con los casos de la Corte de Apelaciones, que haya conducido el señor Hermosilla ante dichas cortes? ¿Van a ser anulados esos casos? ¿Los fallos? ¿Qué va a pasar aquí? ¿Cuáles van a ser las consecuencias efectivas de este desastre? Porque es un desastre. Es un desastre para la República, es un desastre para todos nosotros. ¿Qué va a suceder? Es una buena pregunta, ¿no? Porque aquí, bueno, dicen que a confesión es un aforismo que no siempre vale, por lo menos no en tribunales. En tribunales vale una declaración de testigo de hace 50 años atrás, pero no vale una confesión como prueba plena. Dicen que la confesión de parte del relevo de prueba, ya. La corrupción, damas y caballeros, de nuestro sistema político institucional y judicial va de la mano de la baja calidad moral de la gente que los compone. Y también del cambio de paradigma, yo diría, el cambio de paradigma social en este país, en que ya no basta con ser profesor universitario y sentirse ganador en la vida. Ya no basta con ser juez de corte de apelaciones y sentirse alguien en la vida, o juez de la Corte Suprema, o director de investigaciones. No basta. No basta. Hay que tener más. Uno es en Chile lo que tiene, no lo que logra. En Chile se aplaude al fresco y al vivo, no al honesto y consecuente, al decente. Y esta es la consecuencia de eso. Esta es la consecuencia de haber olvidado que hay cosas más importantes que la plata en la vida. De que mucha gente ha olvidado que hay cosas más importantes que la plata en la vida. Y no estoy hablando de, naturalmente, te vaya a morir de hambre, es muy importante la plata. Pues la cuestión de la plata como símbolo de estatus. Que se haya olvidado que uno, cuando está confrontado con un ladrón, aunque tenga 1.000.000.000 de dólares, sigue siendo un ladrón. Y debiese recibir la sanción social que corresponde y no ser tratado como un, no sé, como un príncipe. Sí, pues. En un país donde la honra, el concepto de honra, está tan débilmente anclado en la mente de la gente, este tipo de situaciones se van a dar con frecuencia. En un país que va perdiendo su sentido del patriotismo y el compromiso con el resto, este tipo de situaciones se van a dar con cada vez más frecuencia. Esa es la realidad. Y le voy a decir una cosa a aquellos que se venden. Ustedes se venden, cada uno que se vende está haciendo un mal negocio. ¿Saben por qué? Porque con la plata que te dan, tú nunca vas a poder comprar de vuelta lo que vendiste. Nunca. Y si tú eres lo que tienes, entonces cuando no tienes nada, no eres nadie. O sea, por un lado, dejas de ser alguien efectivamente más allá de las lucas que tengáis. Y por otro lado, no vuelves a dormir tranquilo nunca más. Y para más remate, hiciste un mal negocio. Hay que ser bien gil para serles bien honestos. ¿No? Bueno, ahí tenemos. Y aquí tenemos los nombramientos del Poder Judicial. De CIPER. Que por lo demás ha estado también bien interesado en fregarse a la Contralora, pero le salió el tiro por la culata. Y ahora, Jean-Pierre Matus y Antonio Ulloa. Puede ser, muchas cosas pueden ser. Ahora yo me pregunto lo siguiente. CIPER es manejado por la señora González, que es comunista. ¿Qué más hay en esos teléfonos? ¿Por qué aparecen solamente de un lado? Son 700.000 páginas de conversaciones las que hay ahí. Y yo espero que se revisen todas y cada una. Y que espero que terminen públicas y publicadas para que todo el mundo pueda revisar lo que estaba en los chats del señor Luis Hermosilla. ¿Y eso por qué? Para que no escondan a nadie, para que no protejan a nadie y para que no se protejan entre todos aquellos que probablemente en este momento están en posiciones de influencia y tenían contacto con el señor Hermosilla. Todo este material tiene que ser hecho público. Público. Para que la gente sepa a qué atenerse. Esa es mi opinión personal. Y bueno, y vamos cerrando el programa del día de hoy con el siguiente comentario. Me aparecía el señor Macaya hablaba de una posible primaria entre Matei y Rincón. ¿Saben? Yo ya le acepté la primaria al señor Macaya, así que... O quiere dejar fuera a los que no le convienen. Quiere una primaria de centro-izquierda. Digo nomás, porque... Apareció hoy día en el diario La Araucanía, comentario de la alcaldesa Matei, donde planteaba, por ejemplo, que, dice, cuando llegué a la Cámara de Diputados pensaba que no se necesitaban, estamos hablando de las cuotas de género, Pero la verdad es que no era tan así, porque para empezar yo me llamaba Matei. Ser mujer en Chile es muy duro, por eso hoy apoyo las cuotas de género hasta que en forma espontánea lleguemos al menos al 40% de participación. Esa es la razón por la cual estamos como estamos. Porque más allá de que nosotros ya hemos tenido elecciones donde las mujeres han sido mayoritariamente electas, y de hecho el tema de la paridad de salida en la elección de consejero a la primera convención constitucional dejó a 11 mujeres fuera, ¿ya? Por paridad. Más allá de que eso ya se haya alcanzado hace mucho rato atrás. Nos describe hasta qué punto se puede despreciar la voluntad del soberano. ¿Por qué? Porque cuando yo digo, ¿sabes qué más te voy a dar? A ver, si yo soy político y le digo a la gente cómo los va a representar o qué tipo de sexo va a tener la persona que los va a representar, o el color de la piel, o el interés, no sé, por la filatelia o cualquier cosa así. Si empiezo a hacer representación por grupos colectivos, entonces no soy de derecha y tampoco soy liberal. Soy un colectivista, socialista, deconstruido, progre. Que estoy haciendo ingeniería social sobre la cabeza del pueblo, que es mi patrón. Le estoy diciendo al patrón a quien tiene que elegir como su empleado. Y eso es simplemente inconcebible. La gente de Vice está profundamente ofendida cada vez que aparece este tema de que los políticos van a establecer por cuotas quién va a ser elegido o puede ser candidato. Porque eso es algo que tiene que decidir la propia gente. Y por lo demás, ¿quién manda de candidato un partido? Lo decide el partido. Tienes que obligar al partido a mandar, no sé, pues 70% de hombres o 60% de hombres, 40% de mujeres o 50-50. ¿Por qué te tienes que meter ahí? Habrá partidos que lo ofrezcan, otros partidos que no lo ofrezcan. Y esa lógica de entregarse a las ideas de izquierda porque supuestamente son populares, es lo que ha destruido nuestra república, destruyó la posibilidad de la derecha chilena de hacer una oposición efectiva a los gobiernos de Bachelet. Y esto empezó con Longueira cuando le entregó todo a Lagos, que lo pudo haber metido preso, pudieron haber metido preso a todo el gobierno. Pero siguen con la misma parada, en la misma parada, mi caballero. Y uno se pregunta, bueno, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Si la gente no quiere cuotas. Las propias mujeres no quieren cuotas. Las mujeres fueron brutalmente castigadas, y ya se los mencioné, en la elección del constituyente, donde quedaron más de 11 mujeres fuera por el tema de la paridad, por las cuotas. Y siguen insistiendo en las cuotas. ¿Por qué? Y después vienen las cuotas indígenas, y volvemos al tema, a lo mismo que rechazamos el 4 de septiembre, señora Matei. Lo mismo. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Por qué no respetar al individuo, respetar a la persona, sea hombre o mujer, y que la gente decida si el candidato que elige lo representa o no? Y estoy bastante seguro que pocos chilenos eligen en razón de si es hombre o mujer. ¿Qué se mete con el voto de la gente? Ese es un tema que yo no alcanzo a comprender. Lo mismo que tuvimos después, anteriormente, el cruce por el tema de las contribuciones para el tema constitucional, el segundo intento de refundación de Chile. Nos apareció en contra de eliminar las contribuciones o el impuesto patrimonial. ¿Qué tiene eso de liberal? ¿Qué tiene eso de derecha? Es una pregunta que es válido hacerse. Que es válido hacerse si sabemos que en la mayoría de las municipalidades, no estoy insinuando que en Providencia sea el caso, pero la mayoría de las municipalidades, de acuerdo con un estudio de la Universidad del Desarrollo, más del 70% de los recursos se malgastan. Pero usted obliga a la gente, quiere obligarla a mantenerse pagando arriendo por su propia casa. Per secula seculorum. Bueno, tenía que plantearlo. ¿Hasta cuándo embarcarse en temas de izquierda? Y se lo voy a, plantear también así, frontal. ¿O ustedes adhieren a los mínimos civilizatorios comunes que tenemos en Occidente desde que empezamos a democratizarnos? Y esa es una línea roja. ¿O no puede haber un respaldo político para ustedes en una eventual segunda vuelta? Es así de sencillo. O en una primera vuelta. En segunda vuelta no decir de esta agua no beberé, porque si le ponen me ponen al frente a la niña esta Camila Vallejo o a la Carol Cariola o a quien sea el Partido Comunista al Frente Amplio, evidentemente que voy a votar por lo que sea menos malo. Pues ustedes no se comprometen de una vez por todas con el ideario que supuestamente está representado en las declaraciones de principio de sus partidos, ¿ya? Entonces no existe ninguna razón por la cual respaldarlo en una campaña presidencial. Y lo que hacen es repetir una vez más el error, no solamente el error, el horror de Piñera, el horror político de Piñera que nos llevó al 18-10. Ustedes están de nuevo preparando el camino porque le dan toda la razón a la izquierda. Y si la izquierda, si quieren ser como la izquierda, la gente tiene que elegir entre dos izquierdas, la gente va a elegir el original. No ustedes, que son una mala copia. Una mala copia que actúa entonces de la mano de intereses inconfesados e inconfesables. Eso es lo que le voy a decir. Nada más. Porque no se explica de otra manera todo. Y son cosas que salen una y otra vez. ¿No? Bueno, damas y caballeros, pasemos a las dudas, preguntas y consultas del público, si me lo permiten. Chile dice, Yaitul es un títere de Maduro, hay videos de... Correcto, lo hemos visto. Muchísimas gracias. Y saludamos a Julio Valenzuela, que es nuevo miembro acá en el Nacional Libertario. Tremendo abrazo. Lionel Álvarez Westermayer, muchísimas gracias. Y Ángel me dice, hola JK, ¿qué te parece que el segundo en las encuestas presidenciales en Perú haya dicho que hay que recuperar Arica y Tarapacá por las armas? Me parece que si él es el primero... Que se ponga él primero en la fila. Es decir, si van a atacar Arica, que sea él el primero corriendo hacia nuestras posiciones. Porque es fácil ser héroe, ¿ya?, con sangre ajena. Que vaya él, él, personalmente. ¿Mm? A ver si es tan machito. En vez de andar mandando a su gente, a los peruanos a morir de manera inútil. A ver si es tan machito. No falta. RTA me dice, volví a ver entrevista a abogado Felipe Silva que usted hizo el 11 de agosto del 2021. Si le repasa, sacará conclusiones muy útiles hoy también y también varias querellas. Y Silva tiene una extraordinaria lucidez política. Absolutamente de acuerdo. Muchas gracias. Cacht me dice, estimado gurú, hace unas semanas comenté lo de los presos políticos militares en Colina. Somos miles que esperamos que visite cuando pueda nuestros militares y conozca esa realidad. Es una verdadera venganza de los zurdos. Sí sé. Voy a ver si esta semana puedo zafar para allá. Fernando Silva Sabán me dice, los contubernios políticos judiciales son la negación del Estado de Derecho Democrático. Tampoco le creamos todo a Hermosilla, famoso por exagerar. No hay por qué creerle todo a Hermosilla, pero bueno, ahí estarán estarán las transcripciones de lo que escribió en el teléfono. Y sí, puede que haya exagerado. No me cabe la menor duda. Pero también es cierto que puede que no. A mí lo que me gustaría es que se hiciese un chequeo muy acucioso de todas las personas con las cuales Hermosilla hizo negocio para ver si pueden justificar sus propiedades con sus ingresos. Eso es lo que me gustaría ver. Y mucho. Ahora, no sé si puede hacerlo el Servicio de Impuestos Internos, porque al Servicio de Impuestos Internos también habría que controlarlo en esa materia, ¿no es cierto? ¿Quién tendría que chequear? ¿Quién controla impuestos internos? Buena pregunta. Chocapic dice, saludos, el señor Hermosilla no le pasa nada o se accidenta. Bueno, hemos visto accidentes medio raros, especialmente el camino a la pirámide, me acuerdo así un poquitito. Mr. Altavoz me dice, Joe, ¿tienes contacto con gente de Bullrich? No directamente, no. Indirectamente. Ángel me dice, preocupa que a 7 meses de las elecciones no surjan competidores potentes en comunas como Santiago y Viña del Mar, entre otras, ¿o me equivoco? Pues está Aldo Duque por Santiago. Y yo creo que Aldo Duque es súper potente. Y de hecho marca mucho más que cualquiera de los que le están tratando de poner en el camino. Quizás con excepción de Felipe Alessandro. Entonces, hay competidores potentes para Santiago. Y pueden ganar perfectamente bien. Especialmente si la candidata de la izquierda va a ser Iracy Hasler. ¿Sí? Francisco Chile me dice, grande Joe, saludos desde Japón, donde los actos de corrupción política son altamente castigados y por suerte casi no existen partidos de izquierda, se vive mejor. Sí, pero tengo entendido que, por ejemplo, en la reunión esta para el cumpleaños del emperador de Japón, la embajadora de Japón nos dijo que estaba 100% con nosotros con el tema de la igualdad de género y el cambio climático y no sé qué cuestiones. Entonces yo no sé qué más zurdo se puede ser, la verdad. Ahora sé que allá no lo aplican, pero que parece que para países de tercer mundista, así como lo último, el barrio de la cuadra, ¿ya? A nosotros sí nos pueden venir a recomendar cosas que por lo demás en Estados Unidos y en Europa ha sido un desastre. Susana Arancibia me dice, pero Donaldo Duque no ha confirmado su candidatura por Santiago, por eso hay que presionarlo para que la confirme. Yo estoy seguro que sería un gran alcalde de Santiago. Ah, Paul, por favor, Aldo Duque es unionista, ¿por qué no cortan un poco el escándalo? Sí, sí, sí. Todo el mundo es unionista, todo lo que no me gusta es unionista. ¿De dónde, hombre? Alicia Flores me pregunta, hola, Johannes, ¿quién se postula por Puente Alto? No lo sé, no sé quién va por Puente Alto. Lo que pasa es que en este momento, yo voy a apoyar candidatos que me parezcan que sean buenas personas, buenos candidatos de distintas formaciones políticas en el Distrito 10. Yo voy a apoyar a los candidatos que fueron los que ayudamos a elegir nosotros, los formamos, que son el Partido Republicano. Y en otras comunas probablemente apoye candidatos también de otras formaciones políticas, en la medida en que me parezcan que son gente sólida o tenga la confianza de gente sólida. Esa es la idea que hay detrás, porque al final a ti no te interesa tanto de qué partido es la persona, te interesa que haga bien la pega. Veamos. Carlos Rodríguez dice, ¿qué pasó finalmente con el tema de los falsos votantes en la Comuna de Santiago? Estamos trabajando en eso. Así que van a haber sorpresitas. Pablo Esteban dice, Joe, ¿dirás los nombres de los jueces corruptos o tu comentario es al estilo Camila Vallejo? A ver, te hago la siguiente pregunta. Si yo dijese, por ejemplo, los nombres de jueces que yo estoy convencido que son corruptos, ¿ante quién tendría que probarlo? Y si me querellasen a mí, ¿quién vería entonces mi causa? ¿Te hago la pregunta, hermano? ¿Tengo cara de Gil? Puede ser, pero no lo sé. En caso de derechos humanos, yo creo que todos los jueces que han estado involucrados en temas de derechos humanos han incumplido con la ley. Todos. Isaac Céspedes me dice, ¿cuándo se viene el libro sobre las osamentas? Chuta. Sería interesante escribir algo sobre esa en esa materia. Pero no te lo puedo garantizar. No es que tenga ahora tampoco tiempo disponible de manera ilimitada. De hecho, cada vez menos. Lo cual también se nota con la frecuencia, aunque no puedo hacer mis programas porque tenía algo que se me cruzó. O sea, andar corriendo para todos lados no te permite descansar y ponerte efectivamente a escribir algo así. Pero sí, yo creo que para el final del periodo, si de repente todo no va como lo habría esperado, voy a escribir algo sobre lo que se trabajó aquí. y sería muy bueno hacerlo. Aunque, seamos bien honestos, en Chile nadie lee. O pocos. Oscar y Rock me dice, el gobierno hace un escándalo por dicho el embajador argentino por decir una verdad, pero al de Venezuela no le dice nada. ¿Qué opina? Mira, opino que más allá de que sea el embajador de Milei, nuestra cerveza es nuestra cerveza. No la tomamos nosotros. ¿Ok? Ahora, si el embajador considera que fue una falta de respeto que le hayan mandado al delegado presidencial a recibirlo, es un tema que tendrán que aclarar las cancillerías. Pero tengo entendido que las declaraciones de este embajador, a diferencia de las declaraciones del embajador anterior, que se metía todo el rato con Piñera, no fueron por la prensa, sino que los que levantaron esto, haciéndose las víctimas, fue el propio gobierno de Chile. O fueron un par de personas que estuvieron ahí. Entonces, sí, poco diplomático, no me parece correcto. ¿Ya? Pero también es cierto que este gobierno en materia de diplomacia no tiene la moral para exigirle nada a nadie. Más allá de eso, igual, nuestra cerveza aquí nos la tomamos nosotros. Sea buena o mala, nos la tomamos nosotros. No tiene que meterse nadie a nivel de Estado, cuanto menos. Eso es todo lo que tengo que decir. Matías Jäger, muchísimas gracias. Saludos, Joe. Siempre lo escuchamos en familia. Muchas gracias. Mucho cariño a la familia. Rosa Videla dice, Aldo Duque llamó a votar por el a favor. Eso es correcto. En algún momento creo que se planteó estar a favor de la propuesta constitucional. Y hay mucha gente que cometió ese error. Mucha. Ahora, sí le voy a decir una cosa. Como alcalde de Santiago, estoy convencido de que Aldo Duque es un tremendo, o sería un tremendo aporte. Aquí se conversa con Ángela Fimmel, me dice el Nacional Libertario, yo que se apure Donaldo, la Hustler está meta, le campaña y promo, Donaldo está perdiendo el tiempo. Sí, como por ejemplo el desalojo que hicieron ahí con la tele, estaba toda la tele. Hicieron desalojo, creo que fue en donde, en Centenario. Tres horas después estaba de nuevo ocupado el edificio. Tres horas después. Todo para la tele. Pero al final no hacen nada. Y por lo demás, tengo entendido que la señora Hassler en su momento defendía a los que se tomaban casa. ¿O no? Alcaldesa. Nayadet Karim me dice, señor Kaiser, usted disminuirá el número de parlamentarios en el Congreso. Mucha plata y poco trabajo. Yo creo que la gente tiene una comprensión equivocada de lo que es el Congreso. El Congreso es un lugar donde normalmente se debaten las posiciones que hay a nivel social. ¿Qué quieren? ¿Más leyes? Mientras más leyes salgan, eso no es ninguna garantía de que se cumplan. ¿Ya? El problema del Congreso, quizás uno de los problemas esenciales del Congreso, y nadie lo trata de corregir, es que son sus raquíticas facultades fiscalizadoras, las de los diputados. Muy raquíticas. Pero cuando se trata de que la gente espere, de que se pongan de acuerdo a los parlamentarios y todo el tema, no están entendiendo que cada parlamentario defiende una posición política muchas veces incompatible con aquella de enfrente. Y los que deciden al final son los votantes. Y son los votantes a través de entregarle mayorías a unos u otros. Así funciona. El Congreso no es un lugar para llegar a acuerdos. El Congreso es un lugar en el cual se debaten las ideas imperantes en la sociedad. Y en ciertas materias uno puede llegar a acuerdos y en otras materias es absolutamente imposible. Pero pensar que el Congreso es una fábrica de leyes equivoca también el foco, porque no se olviden de una cosa, ustedes no quieren más leyes, quieren buenas leyes y que se cumplan. Cada ley, cada nueva ley es necesariamente una restricción de la libertad de las personas. Nosotros no necesitamos más leyes, necesitamos que se cumplan. De hecho, necesitamos menos leyes y regulaciones. Esa es mi opinión. Thank you. Fernando Torres dice, ¿qué tal, Joe? ¿Qué opinas de la CONADI y la relación del Estado de Chile con las entregas de terrenos a comunidades? Yo creo que el Estado, a través de la ley Elwin, a través de la entrega indiscriminada de tierra a las comunidades, ha sido el generador de violencia, ha sido el motor, ha sido literalmente a través de la plata y de las tierras entregadas, lo que generaron fue un incendio. El Estado ha puesto el acelerante para la violencia en el sur de Chile. Esa es mi opinión. Paula Cabeza me dice, pregunta, ¿habrá partido nuevo? Buscaremos las 35.000 firmas para su candidatura a diputado. No va a haber partido nuevo. Vamos a hacer un nuevo partido. Y a fines de esta semana yo espero tener ya todo el tema de papeleo más o menos listo. Y ahí vamos también a convocar a quienes quieran firmar como socios fundadores. No socios fundadores, no. Como militantes fundadores. Veamos. RTA dice, ¿cómo impedir que Boric firme en mayo acuerdo con la OMS? Puede firmarlo, pero para ser ratificado tiene que pasar por el Congreso. La pregunta no es si Boric lo va a firmar. La pregunta es si el Congreso lo va a ratificar. Y es ahí donde la gente va a tener algo que decir. RTA nuevamente, ¿qué sabe de acuerdo para reformar el sistema político? No, se andan hace rato con la cantinela. En lo posible quieren concentrar todo el poder en las directivas de los partidos. Eso es lo que quieren hacer. Para no tener que depender de parlamentarios que de repente les dicen que no. Pero la verdad sea dicha también, la gran crisis del sistema político chileno no se da en razón ni siquiera del sistema electoral. Se da en razón de la falta de democracia interna en los partidos. Esa falta de democracia interna significa que quienes quieren ser candidatos, por ejemplo, diputados, alcaldes, etcétera, y son de una posición minoritaria en un partido, se ven completamente excluidos de la participación política cuando pierden dentro del partido. Y eso genera divisiones internas y se generan nuevos partidos. No hay democracia interna y no hay respeto por las disidencias internas en los partidos. Pero eso no lo quieren corregir. No, quieren poner todo en manos de 5 tipos. Pero si van a poner todo en manos de 5 personas, entonces ahorremos el Congreso. Porque entonces la representación ya no es del parlamentario, sino que es del partido. Y eso a mí no me gusta personalmente. Y por lo demás, tú puedes perfectamente bien lograr mayorías. Lo que pasa es que tienes que ser consecuente y ofrecer lo que la gente quiere. Y también, y ojo, que no es solamente lo que la gente quiere desde el punto de vista de las cosas, no. La gente quiere también una alternativa y opciones políticas claras. Por ahí va la cosa. Chocapic, Johannes, ¿tú tratarías de derogar leyes? ¿Cuáles serían? Ahí tendríamos que empezar a ver con el tema ambiental. Hay una serie de cuestiones que están haciendo absolutamente imposible el desarrollo económico. Fundamentalmente regulaciones que hacen más difícil el iniciar. Ahora, una ley que yo derogaría lo más rápido posible es la ley de identidad de género que se le ocurrió a Piñera, por lo menos una parte de la misma, que es la que te obliga a decir o a reconocer la identidad de una persona que se cambió de sexo como si fuese verdad absoluta. Y si no, su pena de multa, no tengo idea. Porque yo no estoy de acuerdo con ninguna norma que restrinja la libertad de expresión, y menos aún cuando se trata de decir la verdad. Más allá de que uno, por cortesía, pueda seguir el juego en algún momento. Pero no por ley. Y Chago Mata, ya estamos llegando al final de nuestro programa, damas y caballeros. ¿Pondrías a Axel en Hacienda o Economía si llegase a la presidencia? Hablando del nuevo partido, ¿Axel participará? No sé si va a participar Axel en el nuevo partido, eso tendría que preguntárselo. Y respecto de poner a Axel en Hacienda o en Economía, estoy absolutamente convencido de que lo haría espectacular. La pregunta es, bueno, si no vendrían todos a gritarme de que lo estoy haciendo por nepotismo. ¿No? Y ese... Pero sí, yo creo que al servicio de Chile, no sé si Hacienda, pero Economía... porque le entiende. Sería un tremendo aporte. CJ Golf Coach me dice, ¿por qué no se vuelve al sistema original de AFP? Porque el sistema, a ver, probablemente existiría en ciertas materias habría que hacerlo. En ciertas materias habría que hacerlo, pero la realidad también es la siguiente, tú no puedes mantenerte con un sistema de AFP donde solamente cotizáis el 10% y tenéis una sobrevida de 20 a 30 años. Eso es infinanciable. ¿No? En su momento se decía que las AFPs tenían que asumir las pérdidas de los fondos de los afiliados. Y hasta cierto punto eso tiene razón. Pero tú tendrías que hacer a las AFP también partícipes entonces de la ganancia de los afiliados, que eso tampoco sucede en este momento. No, es un tema, hay un par de temas técnicos ahí que tienen sus complejidades. Que tienen sus complejidades. Pero sí, se podría hacer por lo menos lo que es la tabla de cálculo de edad, etcétera. Son cosas que habría que revisar. Bueno, damas y caballeros, la última pregunta aquí. Fernando Silva, antes de que se vaya. El Nación Libertario, ¿cómo estuvo lo del libro de Crespo? Muy, muy, muy interesante. G3 se llama, Honor y Traición. Se lo dejo profundamente recomendado. Y ya conversé con el comandante Crespo a ver si nos puede dar una entrevista en este canal. ¿Ok? Bueno, damas y caballeros, un bonito domingo les deseo a todos ustedes. Y estamos conversando. Mañana, de todas maneras, pues esta semana tengo semana distrital, así voy a tener, creo, la oportunidad de hacer mi programa normalmente. ¿Y qué más les digo? Que tengan una maravillosa velada. Este ha sido el Nacional Libertario. Hasta luego.